Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Castilla y León se producen 62 delitos informáticos al día. Además, si lo comparamos con hace 5 años, el aumento, fíjate, es del 248%. Son datos del informe sobre la cibercriminalidad en España del Ministerio del Interior en 2023 en Castilla y León. Se han denunciado 25.540 delitos. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Seguro que tú también, en algún momento, has recibido un mensaje en el que te avisaban de que tienes, por ejemplo, 24 horas para pagar una multa de tráfico de la Dirección General de Tráfico. Igual te suena, pues que sepas que si abres el enlace podrías ser víctima de un ciberdelito. ¿Pero qué es un ciberdelito? Pues podríamos definirlo como esas acciones ilegales donde se usa la tecnología para llevar a cabo fraudes, robos de datos o ataques informáticos. Hay empresas que se dediquen a proteger nuestros datos. Una de esas empresas de ciberseguridad es Acibin. Y hablamos con Daniel Azuara, que es el gerente. Buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de ese incremento de ciberdelitos. ¿Vosotros en la empresa también lo percibís?
Sí, sí. Hoy, a día de hoy, cada vez se nota más. De hecho, no es que solo haya aumentado el nivel de incidentes, sino que la gente está más concienciada y los denuncia. Porque antiguamente recibíamos estos mensajes y si picábamos en la estafa no informábamos o no denunciábamos a la policía. Hoy en día cada vez ya la gente está más concienciada y sí que lo denuncia.
¿Y vosotros cómo trabajáis? No sé si las empresas acuden a vosotros para a lo mejor idear un plan, una estrategia para evitar esos delitos.
Sí, a ver, podemos diferenciar en primer lugar dos tipos de empresas. Las empresas grandes, a gran nivel, que tienen muchos empleados. Estas empresas están más concienciadas y sí que dedican parte de su presupuesto a implementar medidas, a concienciar a los empleados. Pero luego hay otras empresas, más pymes y autónomos, que no dedican o no invierten en ciberseguridad. Y nosotros es donde más intentamos trabajar. Buscamos empresas o recibimos llamadas de empresas que han recibido alguna estafa, alguna denuncia y les intentamos proteger no solo a través de medios tecnológicos, sino concienciando también a los empleados, que es la parte más fundamental de nuestro trabajo.
Claro, porque es verdad que hemos visto que muchas veces pues alguna empresa ha denunciado un ataque de robo de datos. Hablabas de esas medidas como cuáles.
Pues a nivel tecnológico, lo que se debe hacer realmente es implementar un sistema de gestión de la ciberseguridad que tiene varios pasos, desde concienciar a la dirección de la empresa, como implementar medidas tecnológicas como puede ser un firewall, sistemas de detección de intrusiones, sistemas de recopilación de logs, etcétera. Y luego también una parte muy importante es la que he mencionado, de concienciación. Por norma general, el empleado o la persona es el eslabón más débil de la cadena de la ciberseguridad y es por donde van a intentar acceder los atacantes.
Pero sí que decías que hablas de esa concienciación cada vez, eso, como comentaba, pues ese mensaje que te llega alertando de una multa, por ejemplo, o a lo mejor invasión en nuestro email, eso sí que ha hecho que ahora estemos más concienciados, tanto pequeñas como grandes empresas.
Sí, el que también se publique en los medios es importante porque la gente ya es algo más desconfiada. Por ejemplo, lo que has comentado, si recibimos un mensaje de un paquete que estaba esperando en la aduana y no lo habíamos pedido, pues no, tenemos que pecar de inocentes. Y bueno, el caso que has comentado de la DGT sí que es muy curioso porque a ver, nunca sabemos si nos puede llegar una multa. Pero tenemos que dudar y nunca pinchar en enlaces dudosos y siempre, si puedes, llamar a la persona o a la empresa a la que te ha enviado el paquete o te ha enviado el email, es mucho mejor que clicar directamente sobre los enlaces.
En cuanto a sectores, ¿qué empresas, por ejemplo, se interesan más por proteger sus datos y acuden a vosotros?
A ver, las empresas de tecnología, que se consideramos IT, son las que están más concienciadas porque al final están más metidas en lo que es el sector. Pero sí que vemos ahora un aumento de las empresas, pequeñas empresas del sector industrial, pequeños talleres, fábricas, que requieren implementar medidas sobre todo porque son proveedores de empresas más grandes. Y estas empresas sí que están exigiendo ya hoy en día a estos proveedores que implementen ciertas medidas de seguridad. A veces también por tema normativo, regulatorio, porque existen algunas regulaciones nuevas que obligan a cumplir ciertos requisitos, pero en general no hay un sector definido concreto que se implique más en ciberseguridad. Poco a poco todas las empresas se están poniendo al día.
Porque ¿cuáles son los principales ataques que se pueden registrar o lo que os llega a vosotros?
Sí, lo principal, lo que se oye hoy en día es el phishing, que es el más conocido, que al final te llega un email con un enlace fraudulento, que en principio no lo parece, no puede parecer que no es fraudulento, pero si pones el ratón encima, normalmente te suele salir abajo la dirección o la URL, y si te fijas, normalmente no coincide con el remitente. Luego también hay estafas del tipo de suplantación de identidad, que se hace pasar, por ejemplo, una empresa te envía un correo diciendo, exigiéndote el cobro de unas facturas, y ni conocemos a, bueno, si ha sido suplantación de identidad, realmente sí que conocemos a la otra persona, pero el hacker o el atacante se ha metido en el sistema de este proveedor y está suplantando la identidad de la persona que escribe el correo. Estos casos son más difíciles de identificar. Normalmente ya cuando se cazan es después de haber recibido un ataque, pero bueno, hay que aprender de las lecciones pasadas e implementar medidas y ser más meticuloso con nuestros procesos de seguridad.
Y en cuanto a esas medidas para que haya más seguridad, ¿qué coste económico puede suponer para una empresa? Quizás es el menor que si sufre un ataque, ¿no? ¿Qué coste más o menos?
Sí, a ver, siempre va a ser, no te puedo hablar de cifras porque depende mucho del tamaño de la empresa, pero sí que va a salir siempre más económico el protegerte a el recuperarte después de haber sufrido un ataque. Por suerte, hoy en día, a día de hoy, existen ayudas que para las pequeñas empresas, sobre todo, que ofrecen servicios de seguridad, de ciberseguridad, para empezar a introducir a las empresas en estos, para empezar a introducir ciberseguridad en las empresas y ayudarles a protegerse sin invertir más de lo debido y lo que se invierte que sea adecuado a su empresa. Uno de estos programas se llama Activa Ciberseguridad, que está hoy en día abierto, y si necesita más información alguna empresa o autónomo, que nos puede consultar sin problema. Es totalmente gratuito y les haríamos una auditoría para ver qué necesitan y un plan de ciberseguridad.
Porque, ¿cuáles suelen ser los aspectos más vulnerables cuando te llega una empresa? Más o menos, ¿cuáles suelen ser?
Los principales que no están, una pequeña empresa sobre todo, no están protegidos. O sea, directamente tienen a nivel de infraestructura, tienen su router conectado directamente a la red y de ahí toda su red de ofimática, de ordenadores, impresoras. O si son empresas industriales, pueden tener incluso sus máquinas conectadas a la red, lo que es un peligro. Como medida principal, lo que se hace es implementar medidas tipo firewall para poner ya una barrera para los atacantes que puedan hacer desde fuera. Y luego ya si nos ponemos más técnicos, sería segmentar la red por zonas. Y estos aspectos no quiero profundizar ahora, que a lo mejor se vuelve demasiado técnica la entrevista.
Pues Daniel Alzuara, gerente de Acibin, una empresa de ciberseguridad, y también Daniel es colegiado de ingenieros de Valladolid. Muchas gracias por acercarnos, pues eso, cómo trabajáis vosotros desde una empresa de ciberseguridad.
Gracias a vosotros.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen del 12 al 21 de julio. El ambiente de sus peñas, música en directo, orquestas para bailar toda la noche, encierro, charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterniga.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y es que hoy comienza el Festival Internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid y este año con un nuevo escenario, el Colegio de San José, por las obras que se están realizando en San Benito, en un festival con la primera producción propia. Hablamos de este festival con José Luis Gutiérrez, que es el director artístico. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Carmen.
Hoy empieza Universi Jazz, ese festival internacional que empieza hoy, día 16, y será hasta el 19 de julio. Bueno, ya todo preparado.
Todo preparado, sí. Ayer mismo estuvimos supervisando todo el espacio. Fui para allá con el artista que va a inaugurar el espacio, con Paquito de Rivera, que lleva unos días en nuestra ciudad. Hemos estado paseando juntos, viendo lugares, comentando conexiones de nuestra ciudad con la suya, con Cuba, también con Estados Unidos. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita poder compartir todos estos días, digamos, de tú a tú con el gran maestro Paquito. Y nada, ya estamos ahí con toda la ilusión encendida para empezar hoy a las 9:30, como tú bien has dicho, en el Colegio de San José, ahí en la Plaza de Santa Cruz.
Esto es lo que nos espera para hoy, pero para los próximos días, ¿qué nos podremos encontrar en este festival de jazz?
Bueno, pues hoy efectivamente viene Paquito de Rivera, viene a cuarteto con un vibrafonista que se llama Sebastián Laverde, un vibrafonista colombiano, estupendo. También viene Pepe Rivero al piano y Ángela Fernández viene a la voz. Un concierto muy esperado, sin ningún lugar a dudas, el artista más querido de nuestra programación. Son tres veces ya las que viene al Universi Jazz, nunca otro artista ha venido tantas veces como Paquito, y es el artista también más conocido de toda la edición de este 2024. Pero bueno, los otros artistas que vienen, los otros grupos, también son súper interesantes. Por ejemplo, mañana viene una propuesta nueva, como tú has indicado, que se llama Cubanía. Nosotros mismos les hemos ayudado a poner el nombre. Son los maestros de esa mítica banda que creó Chucho Valdés en su día, que se llama Iraquere, un piquete de 8 músicos cubanos que viven en Europa, y que los hemos reunido por primera vez en España, en nuestra programación, y vamos a ver qué es lo que sucede en este estreno, porque tenemos muy buenas expectativas. Después, el jueves, viene Eddie Henderson, que Eddie Henderson es como un viaje al pasado, un viaje a la historia del bebop. Él tocó con Miles Davis, con John Coltrane, con Thelonious Monk, con Dizzy Gillespie, y además es un artista que es psiquiatra, era psiquiatra de todas estas grandes leyendas de la historia del jazz, y bueno, me hubiera encantado asistir a alguna de estas sesiones con Miles Davis o con Thelonious Monk. Le preguntaremos cómo es esto. Bueno, es un estupendo trompetista, por supuesto, y viene con Steve Davis al trombón. Y ayer mismo, paseando por allí con Paquito, me decía, yo he tocado con Steve Davis en la big band de Dizzy Gillespie, ¿no? O sea, que estamos teniendo a gente de primerísimo nivel. Y el último día viene Janis Siegel, que es la cantante del mítico grupo Manhattan Transfers. probablemente el grupo vocal más famoso de la historia del jazz, de Manhattan Transfer. El grupo desapareció el año pasado, precisamente después de más de 40 años de andadura y más de 10 Grammys conseguidos, una barbaaridad. Pero Janis Siegel sigue cantando porque, bueno, ella fue una de las compositoras de este grupo y de las arreglistas, y bueno, pues va a venir aquí con ese espíritu y esa forma de hacer de Manhattan Transfer, y también, bueno, pues iniciando ese nuevo camino y esa nueva andadura con sus propios temas y sus propios arreglos y su propia forma de ver la música. Esta va a ser la edición del 2024 del Universillas.
Sin duda, grandes artistas en este Festival Internacional durante estos 3 días, pero para José Luis, para ti como director artístico, claro, al final todo esto es trabajo de mucho tiempo, de muchas horas. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil en esta edición del 2024?
Bueno, en esta edición del 2024, pues la verdad es que los tiempos se nos han echado encima. El cambio de la sede ha sido muy complicado, porque claro, recordemos que en los últimos años hemos estado en San Benito, pero está de obras, por eso hemos tenido que buscar otro espacio. Desde el ayuntamiento, que es quien ha proporcionado el espacio, pues han estado buscando muchas alternativas, hasta que al final se ha conseguido el espacio del patio de San José, que está muy cerca de una de las sedes de la universidad, que es al fin y al cabo quien organiza el festival, y bueno, pues es un espacio estupendo, también muy céntrico, y donde los artistas van a poder desarrollar todo su trabajo perfectamente, y el público también va a estar muy cómodo. Y bueno, sin duda esto del cambio ha sido lo más complicado, y también, bueno, buscar cada vez nuevos artistas. Estamos en la edición número 22, la edición número 23 si contamos la pandemia, que no hicimos ese año actuaciones, y bueno, pues intentamos siempre traer nuevos artistas, nuevas ideas, que levanten la ilusión de nuestro público o el interés de nuestro público, y eso es un reto año tras año, que bueno, es lo que nos viene aconteciendo durante tanto tiempo, ¿no? A eso ya estamos acostumbrados. Y este año a mí me ha resultado especialmente interesante, como te decía al principio de esta entrevista, pues hablar con Paquito de Rivera, que hemos estado en cantidad de lugares de nuestra ciudad. Hemos estado ayer, por ejemplo, en la Plaza de Colón, y le he explicado cómo el monumento de Colón estaba predestinado para estar en La Habana, donde nació él, y que Cristo, esa imagen de Colón mira directamente a la imagen de Zorrilla, que también es otro personaje muy querido para nosotros y muy conocido por él, porque claro, son personajes, ellos conocen perfectamente la historia del Tenorio. Y digo, mira, Cristóbal Colón y Zorrilla se ven, se miran a través de la arboleda del Campo Grande, y así se cuentan sus historias, porque esta gente tiene muchas cosas que contarse, por supuesto. Y bueno, a él le gustaba muchísimo la posibilidad de ver nuestra ciudad, y yo le he bautizado cariñosamente con el nombre de Paquito de Rivera del Duero. Y él se ríe, y bueno, y hemos compartido muchas cosas, comiendo y charlando de música. Bueno, es uno de los grandes pagos que tiene el participar de esta programación, que conoces a gente estupenda, tanto grandes artistas como, por supuesto, mucho público que nos encontramos año tras año aquí en el Universillas.
Y hablando de ese público, ¿qué aforo habrá? ¿Las entradas? ¿Cómo se pueden adquirir?
Pues mira, el aforo son 1.000 localidades, como todos los años. Es el mismo aforo que en las sedes anteriores. Y las entradas, por ejemplo, para Paquito, las entradas en Internet ya se han agotado. Quedan todavía 50 entradas en taquilla, que siempre ponemos para la gente que no adquiere las entradas en Internet. Pero bueno, ya me han hablado muchas personas de que van a ir a hacer cola para coger las entradas de Paquito. Entonces, eso es lo que se produce también en el resto de los conciertos. Se dan 50 entradas en taquilla, Y luego también se pueden coger en la página de la UBA, entradas.uba.es. Ahí sí que se pueden conseguir todavía las entradas para Cubanía, para Eddie Henderson y para Jani Siegel. Así que esa es la fórmula de conseguirlas. No recuerdo ahora exactamente los precios, los tengo muy casi seguros, pero no los quiero decir porque igual me confundo, pero bueno, son precios razonables. Y nada, una oportunidad, por supuesto, de ver a los grandes artistas que van a programaciones importantes de toda Europa y que los tenemos aquí en un ambiente de festival de verano, ¿no? Con al aire libre y disfrutando de eso, de jazz de alto nivel y a temperatura veraniega, pues bueno, unas experiencias fantásticas.
Pues José Luis Gutiérrez, director artístico de este Festival Internacional de Jazz que organiza la Universidad de Valladolid, que empieza hoy y será hasta el 19 de julio. Bueno, mucha suerte y seguro que va todo muy bien. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Y a disfrutar.
A ti, Carmen, y que viva el verano y viva el jazz.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada martes llega el momento de reflexionar, y con quién mejor que con Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen.
¿Sobre qué reflexionamos hoy? ¿Qué nos traes?
Vamos a ver, mira, tengo un amigo gallego en Puebla de Caramiñal que regenta una casa de comidas, que es galleguista y del BNG. Hablamos alguna vez de política y en una ocasión le pregunté que qué le parecía la aparición en Galicia de un partido nuevo, fruto de la unión de muchos, que tomó el nombre de Las Mareas. Santi, que así se llama el buen hombre, me contestó: pero bueno, Alberto, eso no es nada. Las mareas suben, las mareas bajan, las mareas vienen, las mareas se van. A esto les va a pasar lo mismo. Lo clavó Carmen, ya no existen. Han habido en España en los últimos tiempos algunos partidos que, al igual que las mareas, han tenido una irrupción tremenda y en muy poco tiempo han desaparecido. Sirvan de ejemplo Ciudadanos, Podemos y otros más. Lo de Vox tiene la misma pinta. Se acaban de dar un tiro en la pierna que les imposibilita seguir caminando. En esa deriva, hace unos días, decidieron abandonar el grupo europeo encabezado por Meloni para unirse a otro grupo más duro, al que encabezan la francesa Marine Le Pen, Matteo Salvini y Orbán, que son, como bien sabemos, euroescépticos y amigos de Putin y Trump. Y ahora han abandonado sus pactos con el PP, a los que se han hartado de llamar derechita cobarde. Alguien debería de haberle dicho y recordado al señor Abascal que en la oposición y fuera de las instituciones hace mucho frío, tanto frío que te llevan a desaparecer. La decisión de este señor ha supuesto sacar al Partido Popular de la encrucijada laberíntica en la que se encontraba y para la que no tenía solución, y coloca al señor Alberto Feijóo ante la posibilidad de centralizar su partido y convertirle en un partido de Estado, con alternativas de gobierno y con posibilidad de poder pactar con cualquier otro partido sin ninguna atadura. Miren, lo que le pasa a la extrema derecha, y es lo peor que tiene, y estamos hablando de ellos, es que no creen en la democracia ni en los derechos cívicos de los ciudadanos, y así no se pueden andar por estos lares. Y esto era lo que te quería comentar, Carmen, en un martes calurosísimo.
Bueno, que se prevé, bueno, ya dicen que va a venir una ola de calor a partir de mañana, así que ojo.
Pues estamos en una tierra donde por estas épocas hace mucho calor y por lo tanto nos tocará
refrescarnos. Pues Alberto, muchas gracias y aquí te esperamos la próxima semana.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Feliz semana.
Igualmente.
Para las sonrisas que duran toda una vida. En julio en Dental Company 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Incluye radiografía, diagnóstico y revisión gratis. Y de regalo, un irrigador dental. Pide cita e infórmate.
Dental Company. Porque sonreír es salud.
Con la venia, Jesús Asenjo.
minuto pasa de la una y media y es momento de hablar de los aspectos legales. Es momento también de verano y muchos estudiantes buscan alquilar una habitación o una vivienda. ¿Y qué es mejor hacer? Bueno, pues a nivel legal vamos a resolver estas dudas con Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí ya aguantando los últimos días antes del paroncillo de agosto y bueno, pues nada, con ganas ya de ir terminando para coger un poco de energía y descanso, que buena falta nos hace.
Ya queda poco.
Ya queda poquito.
Tachando los días en el calendario.
Sí, ya la toga pesa, ¿eh? Ya se hace pesada y sobre todo muy calurosa la toga, pero bueno.
Bueno Jesús,
Carmen,
cuéntanos.
Sí, efectivamente, como muy bien has anticipado, vamos aquí al principio de nuestro espacio. Sí, hoy vamos a hablar del arrendamiento de lo que son las habitaciones, ¿no? Sobre todo, como muy bien dices, enfocado a los cursos académicos, ¿no? A los cursos pues de los estudiantes, que normalmente por también cuestiones económicas y demás, pues en vez de alquilar un piso entero, pues oye, se deciden por alquilar una habitación. Hay diferencias entre alquilar una habitación y alquilar una vivienda, por supuesto. Las hay bastante grandes, ¿eh? Sobre todo porque, bueno, a efectos jurídicos, pues se tratan de maneras diferentes. Bueno, como hemos dicho antes, pues es arrendar un dormitorio, pues eso es una habitación, pues simplemente un dormitorio con derechos de uso, evidentemente, pues el baño, ¿no? La cocina para poder comer, para poder cenar, el baño pues para nuestra higiene personal y demás, e incluso pues bueno, momentos de ocio, por decirlo así, pues oye, derecho a utilizar el salón o incluso si tiene una terraza, pues mejor que mejor, ¿no? Pues para salir a tomar un poquito el fresco. Entonces, evidentemente hay diferencias jurídicas, las hay. Sobre todo porque el arrendar una vivienda o alquilar una habitación, lo más importante es que, como bien sabemos, la alquilar una vivienda implica que implica aplicar la ley de arrendamientos urbanos, la ley de arrendamientos urbanos, ¿vale? La famosa LAU, ¿eh? En cambio, el alquilar una habitación no se rige por la ley de arrendamientos urbanos. En algunos casos se puede llevar a cabo, pero desde luego para el propietario de la vivienda, el propietario de la habitación y sobre todo, incluso muchas veces para el propio inquilino, dado el tiempo que la va a utilizar, no es recomendable, porque eso normalmente serán muy pocos casos, apenas serán, ¿eh? Porque aquí lo que rige es el Código Civil, concretamente en el artículo 1554 y siguientes, es donde se va a aplicar la normativa para alquilar una habitación, ¿vale? Entonces, ya te digo que rara vez y es que se aplica la ley de arrendamientos urbanos para alquilar una habitación. Aparte, y vuelvo a deciros, es un poco lioso no aplicarlo, sobre todo porque cuando tú alquilas una habitación lo haces por un espacio de tiempo muy muy limitado, ¿no? Normalmente tiene unas connotaciones, pues por ejemplo, pues a lo mejor el tema laboral, a personas que están de paso o a personas, como dices tú, que simplemente pues están estudiando, ¿no? Entonces, para diferenciar bien, los efectos jurídicos es que una habitación no se contrata conforme al Código Civil en su artículo 1554 y una vivienda conforme a la ley de arrendamientos urbanos, ¿eh? No se van a aplicar igual. Es verdad que la normativa del contrato de habitación, si bien es verdad que no hay un texto legal o no hay un contenido legal que tienen que contemplar los contratos, ¿vale? Sí que hay que establecer unos mínimos para no llevarnos sorpresas, es decir, tenemos que fijar nosotros en el contrato todos aquellos elementos, todas aquellas condiciones, todas aquellas cláusulas para que luego nos llevemos a sorpresas, ¿eh? Sobre todo pues claro, para evitar problemas entre las partes. Bien, yo siempre aconsejo el siguiente contenido de un contrato de habitación. Carmen, es importante, esto es importante. Vamos a ver, en primer lugar hay que identificar perfectamente a las partes, es decir, la persona que el arrendador y el arrendatario, quién lo arrienda y quién es el arrendatario. Evidentemente también decir quién es el propietario de la vivienda. También eso es muy importante y sobre todo
que puede ser
nombre,
que no sea el mismo que el propietario.
Correcto, eso es, porque a lo mejor yo tengo un poder, imagínate que yo te lo alquilo, pero yo tengo un poder dado, o hay empresas ahora que ya sabes que alquilan en nombre de los propietarios para evitarles ese trámite, correcto. Pero en todo caso hay que poner quién es el propietario en ese contrato. Pues ¿qué hay que poner? Pues el nombre, apellidos, el DNI, el teléfono y demás, pues todos los datos para estar bien identificados todos y luego que no haya ningún tipo de problema con la identificación de la persona. Hay que describir el inmueble, y es decir, hay que describir cuál es esa vivienda y dentro de esa vivienda cuál es la habitación que vas a alquilar ¿vale? Es decir, cuál es la habitación concreta y determinada que vas a alquilar, para que luego no, oye, no, pues voy a pasarme a la otra porque es que es más grande y resulta que hay una terraza. No, vamos a ver, tú has visto la vivienda y dices, yo voy a alquilarte esta, para que luego no haya problemas con otros inquilinos, lo que sea. Tú tienes que definir cuál es tu habitación, ¿vale? Y eso tiene que aparecer en el contrato. Lo más importante, una de las cosas más importantes, la duración del contrato, que puede ser por un mes, por trimestres o por el curso académico que hemos dicho que normalmente suele ser 9 o 10 meses, ¿no?
¿Y si nos fijamos en el de la vivienda? ¿Qué diferencias?
Si nos fijamos en el de la vivienda, bueno, es que en el de la vivienda, vamos a ver, en la vivienda ya sabes que hay una serie de supuestos que tú tienes que cumplir por ley. Es decir, que tú tienes que dar a una persona, tú, por ejemplo, tú lo tienes que... A ver, tú puedes pactar al final lo que quieras, pero por ley tú lo tienes que aplicar una serie de años que tienes que cumplir. Es más, incluso para la renovación de ese contrato, ¿no? En cambio, la habitación, Carmen, tú puedes decir, tú en la habitación defines, ¿no? Es decir, lo alquilo por un mes, lo alquilo por tres meses. Es decir, que luego tú no tienes derecho a prorrogarlo, como puede pasar en el contrato de alquiler de una vivienda, desde la ley de arrendamientos urbanos. Tú cuando dices, lo alquilo por un trimestre, son 3 meses. Punto. Es decir, no, luego es que si no te aviso tal, no, tú sabes que solamente estás para 3 meses, o para el curso académico. Es decir, oye, entro el 1 de septiembre y lo tengo que dejar el 30 de junio, por ejemplo, ¿vale? Sabes que el tiempo se delimita. Luego, por decir, ay, bueno, es que me voy a quedar a estudiar otro año y tal. Tú tienes que negociar un contrato nuevo.
Pues muy importante eso, Jesús, saber si va a ser alquilar una vivienda o una habitación. Gracias, Jesús.
Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y seguro que tú también te has preguntado si cuando vas a entrenar es mejor hacerlo en ayunas o no para perder grasa. Pues, ¿quién mejor para resolvernos estas dudas que Roberto Ramiro? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí pensando en estas dudas que nos surgen a la hora de ir al gimnasio. Cuéntanos, ¿mejor ir en ayunas o no?
Como siempre hablamos aquí para nuestros oyentes de COPE, siempre hablamos con ciencia y rigor en la mano. Y lo que ha visto la fisiología o la ciencia en este caso es que si tú vas en ayunas, más o menos con un vaciado de unas 12 horas desde tu entrenamiento hasta tu última colación, en este caso sería por la noche, la cena, lo que ha visto la ciencia es que sí que vas a promover una mayor oxidación de esos ácidos grasos, de la grasa corporal, pero que luego, pues entrenamiento durante el día, tu cuerpo se va a volver más ahorrador de grasa, por así decirlo. Voy a utilizar más grasa en ese entrenamiento en ayunas, pero sí que es verdad que la ciencia ha visto que luego, durante el día, ya sea en el trabajo, en tus quehaceres, te vas a volver más ahorrador de grasa. Entonces nosotros en la clínica, aquí en Actium, en Valladolid, trabajamos mucho la mejora de la composición corporal de nuestros clientes. En este caso, que tengan más músculo y que pierdan grasa. Y sí que les decimos que es clave, o sea, lo primero, genera un déficit calórico. Esto lo hemos hablado muchas veces. Comer menos de lo que consumimos para que el cuerpo vaya tirando de reservas. Pero sí que es bueno, sobre todo de vez en cuando, un par de veces al mes, hacer entrenamientos en ayunas para que el cuerpo se acostumbre a movilizar esa grasa y a saber oxidarla en un entorno que es favorable por estar en ayunas. Pero que no se olviden que tú, si entrenas en ayunas, pero luego comes mal, comes muchas calorías, comes ultraprocesados, pues vas a engordar.
No hemos hecho nada entonces con ese
Exactamente.
Entrenamiento.
Exactamente. Eso es. Y la gente dice, anda, pero si yo vengo a entrenar en ayunas, he estado en un ayuno más de 12 horas y me he puesto a hacer pesas, he hecho cardiovascular, he hecho un tipo HIIT. Y luego, ¿por qué estoy engordando? Porque la primera clave para la pérdida de grasa y esa recomposición corporal es que se genere ese déficit calórico. Para nosotros en la pirámide es el número uno de mayor importancia a nivel fisiológico, que gastes más de lo que comes. Porque, y luego hablamos de estrategias.
Porque, Roberto, decías que si vamos en ayunas quemamos, digamos, lo más fuerte en ese entrenamiento, pero luego a lo largo del día quemamos, pero menos, ¿no? Si he entendido bien.
Exactamente. Te haces ahorrador. ¿Qué pasa cuando estás en más de 12 horas de ayuno, aunque haya sido nocturno? Que nuestros depósitos de glucógeno, el hidrato de carbono en el hígado, se han deflexionado, están a la baja. Con lo cual, ahí el siguiente motor, el que va a saltar, van a ser las grasas. obviamente porque nuestro almacenaje de energía ha bajado durante la noche o por esas 12, 14 o 16 horas sin comer. Entonces el cuerpo es muy hábil en esto, va a utilizar la grasa como fuente de energía y sobre todo si trabajamos a una frecuencia cardíaca que es muy óptima para la quema de grasas. Pero lo que luego ha visto la ciencia es que durante el día, si has estado entrenando en esa situación de vaciado, de ayuno, durante el día luego te vas a volver más ahorrador de ese tejido graso, por así decirlo. ¿Vale?
Sí.
Todas estas cosas, hay muchas variables en juego, a nivel hormonal, a nivel bioquímico, celular, pero más o menos nosotros intentamos enseñar un camino por el que moverse al cliente. Y en este caso sería, vamos a hacer uno o dos entrenamientos a la semana en ayunas, el resto sí desayuna y buscamos otro tipo de rendimiento. Y si nuestro objetivo principal es la pérdida de grasa, pérdida de peso corporal, es generar un déficit a través del movimiento, del ejercicio físico y de la dieta.
Y el día antes, Roberto, ¿qué cena haces? ¿Hay que comer algo específico? ¿Cuántas calorías?
Pues las calorías hay que calcularlas a 24 horas, no solo a 12 horas. Obviamente, si tú estás en déficit, vas a estar un poco deflexionado a nivel hepático. ¿Qué significa esto? Que tus reservas ya van a estar a la baja, independientemente de lo que comas, ya sea hidrato de carbono, grasa o proteína. O sea, la clave, como siempre, volvemos al mismo punto, es el déficit calórico. Luego vamos a intentar balancear la dieta, una dieta mediterránea, que sea alta en densidad de nutriente esencial, con buenas proteínas, con un hidrato de carbono lento de baja carga e índice glucémico que aporte fibra, por ejemplo, comer garbanzos, alubias, frutos secos, y luego que haya buenas grasas omega 3, los frutos secos, el aceite de oliva, pescados azules. O sea, tener una dieta un poquito balanceada. Pero la clave de todo esto, incluso en la comida del día anterior, es generar ese déficit calórico.
Y luego compaginarlo un poco con el ejercicio. Hacemos ese entrenamiento en ayunas. No sé si hay que cambiar algún ejercicio con respecto a otro día que no vayamos en ayunas.
Por ejemplo, cuando nosotros siempre decimos que buscamos un rendimiento deportivo en cuanto al trabajo de fuerza, levantar cargas más pesadas, el desayunar sí que va a ser una variable que me va a ayudar. No pude ir en déficit. Entonces nosotros cuando aquí en Action, en la clínica, programamos estos entrenamientos en ayunas, hacemos un entrenamiento de un volumen más largo, pero con menos peso, por un ejemplo, ¿vale? Y cuando venimos bien llenos de energía, o sea, hemos desayunado, buscamos un rendimiento más muscular en cuanto a levantar más kilos en la barra y generar mayor tensión mecánica que va a tener muy buenas adaptaciones. Pero si lo que yo quiero es, como objetivo principal, recomposición corporal, perder grasa, lo que vamos a hacer es un entrenamiento más extensivo, de series más largas, con bajas cargas, y eso no va a interferir mucho lo que coma antes, mientras haya cumplido la variable número uno, que es estar en déficit calórico.
O sea que digamos que yendo en ayunas vamos a perder grasa, pero siempre y cuando teniendo una dieta equilibrada y de déficit calórico.
Exactamente. Siempre balanceamos la dieta, una dieta mediterránea, la de nuestros abuelos que comían también, ahora se está perdiendo un poquillo, una dieta de cuchara, sobre todo en invierno, y luego generar pues eso, ese déficit, comer un poquito menos de lo que necesito, que a través del ejercicio físico me ayuda a generar ese déficit, a gastar más. Y seguramente poquito a poco vamos a ir perdiendo peso, no vamos a perder masa muscular, mi sistema endocrino no va a perder potencial, no voy a perder masa, densidad mineral ósea. Eso si lo hacemos bien a largo plazo. Si lo hacemos mal y a corto plazo intentamos perder mucho, pues va a haber caídas en nuestra salud general y sobre todo a nivel endocrino, que es peligroso.
Pues con eso nos quedamos, Roberto Ramiro, nuestro nutricionista. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Un abrazo y buen verano.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La DGT y Asfain han puesto en marcha una campaña ante la velocidad excesiva al volante. El nombre de esta campaña es No corras, no bebas, no cambies de ruedas. Se ha coordinado con la Federación Nacional y con la colaboración de la Dirección General de Tráfico. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña de verano? Pues concienciar a la población frente a la velocidad excesiva al volante y evitar accidentes de tráfico. Sobre todo en el verano, cuando salimos de vacaciones, utilizamos el coche, hay que ser consciente de los peligros que supone el volante. Y por eso han puesto en marcha Aspaim y la DGT esta campaña. Dice que debemos tener en cuenta que la velocidad es el tercer factor concurrente de los siniestros viales, según ha destacado la jefa provincial de tráfico, Inmaculada Matías, en la presentación de esta campaña, que como te estoy contando se llama No corras, no bebas, no cambies de ruedas. Con una velocidad adecuada, dicho, se evitaría la cuarta parte de accidentes en carretera. Y dice que los despistes pasan y ha animado a intentar que haya menos accidentes posibles a pesar de los que pueda haber, porque hay factores que no podemos controlar, y sobre todo en fechas como esta, cuando utilizamos el coche para irnos de viaje, viajes largos, cortos, y ese es el nombre de la campaña que han puesto en marcha.
Valladolid.
Estar informado.
62 delitos informáticos al día son los que se producen en Castilla y León, un número que ha aumentado en un 248% si lo comparamos con cifras de hace 5 años. Más de 25.000 denuncias son las que se han presentado en nuestra comunidad el pasado año, según datos del Ministerio del Interior. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Seguro que tú también has recibido en alguna ocasión un mensaje donde te alertaban de que tenías que pagar una multa de la DGT o la estafa del hijo en apuros que piden dinero o incluso un mensaje haciéndose pasar por tu banco. ¿Por qué está creciendo? Hay delitos también que se producen en las redes sociales. Por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones. Y vamos a contar hoy con Víctor Panizo, que es inspector jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valladolid, para que nos cuente algunos consejos que tengamos en cuenta a la hora de irnos de vacaciones. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos hacer a la hora de irnos de vacaciones? Consejos para evitar esos delitos.
Bueno, yo en primer lugar lo que siempre quiero decir que las vacaciones son para descansar y desconectar. Yo, mi primer consejo de verdad es tratar de desengancharse un poco de redes sociales y grupos de aplicaciones de telefonía móvil, esos grupos de WhatsApp, Telegram que todos tenemos. Pero bueno, una vez dicho esto y si somos de esas personas que nos gusta compartir con los demás nuestras experiencias, nuestras vivencias, vamos a dar una serie de consejos para que por lo menos usarlas correctamente y minimizar los riesgos que en vacaciones. Venga, vamos allá.
A ver, consejos. Por ejemplo, la típica que nos vamos de vacaciones y ponemos una foto. Eso hay que tener cuidado, ¿no?
No, desde luego que no podemos subir a ninguna red social imágenes de personas sin su consentimiento. Menos en el caso de menores. Tengamos en cuenta además que la imagen de una persona está protegida por la Ley de Protección de Datos. Y si subimos una imagen de cualquier persona a una red social sin su permiso, da lugar a problemas legales.
Porque precisamente habéis tenido recientemente una información, ¿no?, sobre esto. Alguien que llega, hace una foto, en principio parece que no había nada, pero hay que tener cuidado con eso.
Sí, el caso concreto además es un caso que sí que viene muy bien a colación. Era una señora que ve que de repente alguien con un dispositivo móvil está encuadrando y está ampliando una foto. Y eran unas niñas, adolescentes, que se estaban bañando en bikini en una fuente. En principio es un lugar público, es decir, no hay un delito contra la intimidad, pero él veía que estaba incluso enfocando claro. Las partes, pues la parte de la braguita que estaba enfocando. Entonces, desde luego que ya independientemente de que pudiera incluso dar lugar a un delito de pornografía infantil, si a lo mejor estuvieran desnudas y se difundiera, la difusión de esas fotos, cuanto mínimo, va a tratar a la imagen de la propia víctima y daría lugar a problemas legales, a protección contra la Ley de Protección de Datos.
Y más consejos, por ejemplo, a la hora de irnos de vacaciones, eso decíamos, evitar esas fotos en la playa que quizás alertan a alguien de que estamos fuera de casa, no sé si también...
Sí, desde luego que lo que yo siempre recomiendo es no avisar con antelación cuando nos vamos de vacaciones, ni en qué fechas, ni dar información sobre nuestra localización, porque aquí estamos dando pistas para que esos amigos de lo ajeno sepan que nuestra casa está desocupada y ellos decían hacer horas extra. Tengamos en cuenta que en lugares como Valladolid se registra un incremento de robos en pisos en épocas estivales. De hecho, la Policía Nacional establece un operativo especial para evitarlo en esta época. Y de verdad que aquí quiero insistir, y así también colaboramos como ciudadanos con la Policía Nacional, que ante cualquier sospecha, ver algún tipo de señal en puertas de nuestro edificio, hilos de silicona, marcas en las puertas, o no sé, observamos una persona extraña de actitud sospechosa, pues llamamos al 091 informando nuestras sospechas. Tengamos en cuenta que gracias a la colaboración ciudadana podemos estar evitando robos en viviendas, en nuestro edificio, a nuestros vecinos. Y la Policía Nacional, pues lo que tenemos que hacer es comprobar e investigar los hechos. Quiero remarcar en este aspecto que la colaboración ciudadana, el avisarnos de cualquier sospecha, es fundamental en la prevención de robos.
En cuanto también quizás hay delitos vinculados a el móvil cuando lo ponemos, ciberdelitos, cuando lo ponemos a cargar en ciertos sitios, hay que tener cuidado también con eso, ¿no, Víctor?
Por supuesto. Hay un delito, es una nueva modalidad, un nuevo malware que llamamos nosotros, o software malicioso, que es el use jacking. Por eso decimos que hay que evitar cargar el móvil en puntos de carga público. El use jacking se trata de un ataque en el que se utiliza un puerto USB. Para acceder a nuestro dispositivo. De esa forma nos instalan un tipo de malware y, por tanto, tengamos mucho cuidado con hacer el uso de nuestro propio cargador. Y cuidado con el ofrecimiento desinteresado, porque hemos tenido algún caso de un cargador por parte de una persona que no colocamos de nada. A lo mejor nos quedamos sin carga y decimos, oye, ¿alguien un cargador? Y alguien aparece ahí voluntariamente y nos está dando un cargador, y ese cargador lo que puede tener es algún tipo de malware súper malicioso que lo que hace es chuparnos, digamos, la información del móvil. Entonces tengamos mucho cuidado con esa persona que de pronto se nos ofrece de una forma desinteresada en un aeropuerto, en alguna estación de tren y que nos facilita un cargador.
No sé si también con respecto a, por ejemplo, a ordenadores, a iPad, tenemos que tener cuidado a la hora de si los compartimos con alguien. Bueno, eso es bastante personal, pero también en ese caso, incluso con el wifi, ¿no? Que ahí puede haber, pueden entrar dentro de nuestro ordenador.
Sí, efectivamente. Yo algo que veo que es esencial es tener mucho cuidado con las redes wifi abiertas y públicas. Pero bueno, si las tenemos que utilizar por cualquier cuestión, por lo que hablamos, se nos han acabado los datos, hay falta de cobertura, no introduzcamos nunca, de verdad, y lo remarco, nunca información sensible como contraseñas o accedamos a nuestra banca online o realicemos compras por internet, porque dicha información queda expuesta. Es decir, hay delincuentes que nosotros llamamos man in the middle, que se sitúan en medio, y es decir, va a quedar nuestra información expuesta. Entonces, no accedamos nunca a la banca online utilizando redes de wifi abiertas o públicas. También, hablando de redes sociales, lo que sí yo también quería remarcar es el tema de la restricción de nuestro perfil. Yo espero que todos tengamos restringidos nuestros perfiles, pero aparte, tengamos cuidado con subir información confidencial o imágenes porque pueden caer en manos de terceras personas, porque a lo mejor a través, aunque tengamos nosotros restringido nuestro perfil, a través de terceras personas que nosotras las tengamos, que puedan acceder, si pueden acceder a través de nuestros conocidos, amigos, familiares.
O sea que ese perfil, recomendable tenerlo privado.
Privado, y también, aunque lo tengamos privado, yo también tendría cuidado con las imágenes que subamos, porque a lo mejor los malos pueden acceder a través de nuestros conocidos o de nuestros amigos.
Pues Víctor Panizo, inspector jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional de Valladolid, creo que un último apunte.
Sí, no, lo único que quería era simplemente con la pérdida, el hurto, robo de nuestros dispositivos en verano, porque la verdad que la gente, yo creo que lo que nos puede amargar las vacaciones, no perdamos de vista nuestros dispositivos. Yo no los llevaría a la playa, porque pueden sufrir daños como consecuencia de la arena, el agua, y si los llevamos tengamos, por supuesto, cuidado con ellos, porque la verdad que hay muchos robos, muchos hurtos de dispositivos, de teléfonos móviles en verano. Y, por supuesto, en caso de pérdida o robo, muy importante tenerlos protegidos con un patrón, con una clave un poco compleja. Por ejemplo, meter nuestra letra Ñ. ¿Sí? Es una letra que para securizar una clave, es una letra cuando tratan de hacer los malos por fuerza bruta, es decir, buscando claves, la letra Ñ es una letra que no busca mucho. Entonces, es una letra que yo recomiendo que se utilice para securizar nuestras claves. O incluso, pues, con protegerlo con nuestra huella, que es algo tan personal que es muy importante. Y copia de seguridad de nuestros archivos, antes que nos vayamos de vacaciones, porque luego a lo mejor volvemos y hemos perdido mucha información sensible.
Genial. Pues, Víctor Panizo, gracias por acercarnos estos consejos como inspector jefe del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional aquí en Valladolid. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Mi Alcampo Mercado del Val de Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1, en calle San Benito 1, Mercado del Val. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.